Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Muy buenas tardes, estamos al aire en Tengo Otros Datos. Hoy, martes 19 de noviembre del 2024, después del puentecito revolucionario y también después de el Corona Capital, todo el equipo de Tengo Otros Datos y de Ibero 90.9. Estamos listos para llevarte la información en esta jornada importante con muchas noticias, sobre todo internacionales, por el anuncio de Rusia, donde informa que por primera vez misiles de fabricación estadounidense cayeron en su territorio. De esto vamos a estar hablando más adelante. Este espacio es de Rodrigo Valvanera, nuestro corresponsal en Washington, que está teniendo algunas dificultades para entrar a esta cabina virtual de Ibero 90.9, así que por eso te saluda en esta ocasión y por algunos minutos, Sebastián Ermenger, en lo que logramos que Rob Valvanera logre tomarnos la comunicación en esta cabina virtual. Vamos por lo pronto con las noticias del día con Ana Laura Citalán. Ana Laura, vamos.
Hoy.
Octubre, primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, tuvo un aumento de 6.6% de víctimas de homicidio doloso respecto a octubre de 2023, mientras que los feminicidios tuvieron uno de 3%. De acuerdo con los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también los delitos de extorsión, robo de transportistas y violencia de género repuntaron. Jorge Álvarez Maínez ha anunciado su intención de competir por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Mañana formalizará su registro como candidato para la elección de coordinador nacional, programada para el próximo jueves 5 de diciembre. Germán N., encargado del despacho de seguridad de Chilpancingo, fue vinculado a proceso como presunto responsable del asesinato del alcalde Alejandro Arcos. El juez determinó que existían pruebas suficientes y ordenó prisión preventiva mientras avanza la investigación. El ejército mexicano localizó e inhabilitó ayer, lunes, 3 narcolaboratorios en los municipios de Culiacán y Cosal, donde se producían drogas sintéticas. Según informes de autoridades federales, en estos lugares encontraron 5.450 litros de químicos utilizados para fabricar estas sustancias, además de 10 kilos de sosa cáustica.
Gracias, Ana Lau. Gracias por el resumen de noticias nacionales. Bueno, como te decía al inicio de esta emisión, hace unos días, la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que iba a permitirle a Ucrania, a las fuerzas ucranianas, a Volodymyr Zelensky, el presidente, usar unos misiles que le había dado Estados Unidos a Ucrania hace meses, pero que no tenían el permiso para ser usados en territorio ruso. Esta limitante cambió a partir de la semana pasada cuando Washington le autoriza a Ucrania a usar estos misiles y al parecer por primera vez ya se usaron en territorio ruso el día de hoy, porque el Kremlin anunció que algunas de estos restos de los misiles de largo alcance cayeron en una zona cercana con la frontera ucraniana, pero en territorio ruso, afectando en el lugar más importante a una central militar, a un complejo militar ruso. Esto tiene implicaciones internacionales importantes. Es la primera vez que armamento de Occidente de estas características es usado para atacar a Rusia en territorio ruso. Antes se permitía que las fuerzas ucranianas utilizaran este tipo de armamento contra las fuerzas rusas en su territorio, pero a partir de ahora se podrán usar, o se pueden usar, o se están usando incluso, en territorio ruso. De esto vamos a hablar, no sé si ya está en la línea Aribel Contreras. Sí, ya está en la línea Aribel Contreras, ella es coordinadora de la licenciatura en negocios, perdón. Aribel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo, qué gusto saludarte.
Te agradezco mucho que tomes esta comunicación. A ver, Empecemos por lo primero. ¿Cómo tomas la decisión del presidente Joe Biden de autorizarle a Volodymyr Zelensky, a las tropas ucranianas, el uso de este tipo de armamento en territorio ruso? Parece ser un cambio en la forma en que Washington estaba conduciendo la política con Ucrania. ¿Lo ves como pues un coletazo de poder a unos dos meses de que deje el gobierno?
Mira, Rodrigo, algo interesante a compartirlo a tu auditorio es que la petición de Zelensky de poder utilizar los misiles de largo alcance tiene mucho tiempo atrás. Hay razones de peso de haber frenado esta autorización derivado a que esto pues generaría una escalada al conflicto. En un año electoral de Estados Unidos, pues el presidente Joe Biden tenía que evaluar y balancear si autorizaba o no estos misiles. Sin embargo, pues ya acabó la elección en Estados Unidos, el presidente Biden pues finalmente perdió su partido y llega esto en un momento crítico para Ucrania por el hecho de la llegada de los más de 10,000 elementos de soldados norcoreanos para unirse al ejército ruso, sí, para hacer frente a esta frontera tan convulsa. Entonces se conjuntan muchos elementos que desde el punto de vista de Washington pues son razones suficientes para poder permitirle a Ucrania no solo defenderse en su propio territorio, sino inclusive estos misiles que podrán penetrar el territorio ruso.
Sin duda, sin duda. ¿Y cómo tomas hoy la declaración de Rusia también, de Vladimir Putin, de cambiar algunos temas internos, burocráticos internos, para tener una mayor disponibilidad del armamento nuclear? Parece que la escalada sigue y sigue. ¿Hasta dónde podría llegar, Aribel?
Pues mira, Rodrigo, la verdad es que desde mi perspectiva me parece que esto por parte del presidente Vladimir Putin quedará en una amenaza, porque como él ya sabe que Donald Trump llega el 20 de enero del año 2025 a la Casa Blanca, pues es como, me parece que es como un show político montado. Biden se va, le deja la mesa puesta a Trump para que Trump diga que Biden va a llevar a su va a llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Putin se va al extremo al decir que va a accionar los botones de armas nucleares, y llega Trump a Estados Unidos y se postra como el superhéroe que llega a salvar no solamente a Estados Unidos, sino al mundo, porque va a haber una salida negociada, nos guste o no, respecto al territorio de Ucrania. Entonces, me parece que es mucho más este estilo que le encanta a Donald Trump, un show a su manera, a su estilo, donde Vladimir Putin va a obtener lo que quiere, que es parte del territorio de Ucrania, mientras que Estados Unidos, el presidente en su momento, cuando llegue Trump, pues va a quedar como el salvador de la humanidad. Entonces, yo creo que hay que ser cautelosos, esperar las reacciones, esperar qué es lo que va a suceder. Ahorita es muy prematuro, a pesar de estar ya en un momento tan crítico las conversaciones, pues ya a Vladimir Putin le queda muy poco de que su gran amigo Trump llegue a la oficina Oval y se tomen decisiones respecto a este terrible conflicto, Rodrigo.
Preguntarte, Aribel, veía hoy en la mañana una encuesta en donde le preguntaban a la población ucraniana si estaban de acuerdo en que la guerra tenía que acabar, y por primera vez desde que inició el conflicto en el 2022, la mayoría de los ucranianos opina que debe de acabar lo más pronto posible. ¿Qué tan pronto podría ser eso en tu opinión?
Bueno, de hecho debería de acabar cuando algo que nunca debió de haber iniciado. Efectivamente los ucranianos quieren que este conflicto termine, pero esto no significa que están dispuestos a cualquier precio. Es decir, claro, la gente que vive en la región de Donbass sí quiere que acabe este conflicto, y algunos sectores sí están dispuestos a que este territorio sea parte de Rusia, pero el resto del país quiere que acabe la guerra, pero no está dispuesto a que esto sea a través de ceder parte de su territorio. Entonces, creo yo que todavía estaremos viendo mucho el estilo y un afloje en el aspecto de las negociaciones. Trump dice que una 24 horas, esto tomará en su tiempo, pero de que se va a tener que negociar es un hecho. Máxime ahora que Trump logró tener la mayoría en el Congreso, que es desde el Congreso donde se autorizan las ayudas asistenciales y financieras y humanitarias a cualquier país, pues Trump sí dice que no se le va a ayudar más a Ucrania, puede cerrar la llave. Sin embargo, tampoco es digamos, no vamos a ver tampoco un extremo de que Trump le va a ceder todo el territorio a Vladimir Putin. Obviamente eso no, pero de que se va a tener que negociar, pues lamentablemente sí, ante un conflicto que nunca debió de haber comenzado, sobre todo porque para los ucranianos la agresión rusa comenzó desde el año 2014, no en el 2022, claro, con el tema de la anexión de Crimea, Rodrigo.
Hablando de Crimea, creo que aquí se cruzan variables importantes, porque aquí también tiene que ver el encuadre de qué significa una victoria para Ucrania o una derrota para Ucrania, y qué significa una victoria para Rusia o una derrota para Rusia, porque Zelensky, para bien o para mal, ha encuadrado la victoria ucraniana en recuperar absolutamente todo el territorio ucraniano, ya sea el Donbass, pero también Crimea. Y no sé cuál sea tu punto de vista, Aribel, pero eso hoy en día se ve prácticamente imposible. Y aquí es el tema, es cómo le va a tratar de vender Zelensky tanto a su población, pero también a la Unión Europea, a Occidente, el hecho de una hipotética victoria, entre comillas, el encuadre de esa victoria, es a lo que me refiero.
Claro, Rodrigo, y lo planteas muy atinadamente, porque sin duda ni Putin ni Zelensky están dispuestos a irse con las manos vacías. La mesa está puesta, pero ninguno de los dos se va a retirar, sino tener algo a cambio. Y los puntos del plan de paz y el plan de victoria de Zelensky, que por cierto hoy escribió una columna la embajadora de Ucrania aquí en México en El Financiero, y resalta estos dos planes, pues es justamente lo que tú dices. El tema es no solamente que Rusia respete Donbass, sino que también regrese Crimea. Mientras que por el otro lado Vladimir Putin no está dispuesto a retirarse de la región de Donbass, ni mucho menos devolver Crimea. Entonces, ahí es donde va a tener que negociar Estados Unidos junto con Europa para ver si finalmente se le va a reconocer o no Crimea a Rusia, si va a haber o no parte de la cesión del territorio de la región del Donbass o no, si efectivamente Estados Unidos le garantizará a Rusia el hecho de que no va a aceptar en la OTAN a esta candidatura que tanto ha buscado Zelensky, y también la Unión Europea tendría que asegurarle a Putin que no va a proceder la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, al bloque. Entonces son muchos puntos, no solamente claro, es el tema del territorio, sino son muchos puntos más profundos donde llevará su tiempo. Pero sin duda el primer paso debería de ser la retirada de las tropas rusas con algún tipo de acuerdo o de promesa para de ahí iniciar las conversaciones. Difícil, pero no imposible, Rodrigo.
Ahora, otro escenario que se vislumbra posible es el hecho de que Donald Trump decida no apoyar económicamente ni militarmente más a Ucrania y quitarle también fondos a la OTAN. Y aquí la pregunta es, ¿Europa tiene los recursos suficientes y la disponibilidad y el aguante político para apoyar a Ucrania con lo que necesite, tanto económica como militarmente, si Estados Unidos decide retirar apoyo?
Bueno, sin duda, el país hegemónico más potente, con la economía número uno, el que más invierte en gasto militar. Y se contemple nuevamente la retirada de Estados Unidos de algunos organismos, pues por supuesto que pone a tambalear a los funcionarios internacionales que dependen de esas cuotas. Y en el caso de la guerra en Ucrania, pues claro que es todo un tema si le cierra la llave de apoyo. Y en el caso del OTAN, pues imagínate, Estados Unidos provee casi el 80% del presupuesto para operar la OTAN. Europa tiene la capacidad, sí tendría la capacidad, sin embargo, les ha costado mucho trabajo aportar el 2% del Producto Interno Bruto, cuya promesa se ha hecho desde hace tiempo atrás. Y lo que hace la Unión Europea es que además tiene muchos mecanismos de cooperación alrededor del mundo. Entonces, para poder cumplir esta meta que va a estar exigiendo y presionando Trump, significaría que la Unión Europea tendría que dejar asistencia técnica y de diferente índole a países o a regiones como es el continente africano, América Latina, en algunas operaciones que se tiene, pues entonces tendría totalmente que retirarse de eso. Y eso, que nos guste o no, también a nosotros como mexicanos nos afectaría. La Unión Europea invierte gran cantidad de recursos en mecanismos de cooperación aquí en México para diferentes ámbitos. Entonces, no es tan fácil para Estados Unidos, específicamente para el próximo presidente Donald Trump, decir retiro la asistencia y háganle como puedan, porque esto pone a tambalear el tablero mundial, la seguridad internacional, pero también muchos mecanismos de cooperación que existen alrededor del mundo, y los vacíos que dejara Estados Unidos, algunos no pudieran ser cubiertos por la Unión Europea, pero entonces serían cubiertos por China, y esto tampoco le conviene a Donald Trump, que ve a China como su gran enemigo. Entonces, creo yo que ahí tendrá mucho trabajo el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, que tendrá que evaluar y considerar junto con el resto del gabinete que estará ya contemplando y completo Donald Trump, para ver qué decisiones estarán tomando con respecto a este y muchos otros temas de la agenda política exterior y política comercial de la Unión Americana.
Oye, además nos enteramos que la semana pasada, Aribel, en una llamada que tuvo Donald Trump con Volodymyr Zelensky, estuvo presente en la llamada el infame o famoso, ya no sé cómo decirle, Elon Musk. Aquí hay otra variable también, el hecho de esta nueva oligarquía cripto bro gringa que está muy involucrada en esta nueva administración trumpista y que tiene muchos intereses en el conflicto en Ucrania. ¿Cómo ves todo este escenario?
Bueno, no es casualidad que involucrando a los grandes empresarios, los más ricos.
Creo que te estás cortando tantito, Aribel. No sé si te puedas mover tantito para que tengas mejor señal. Creo que ya no escuchamos a Aribel. Si me confirman en cabina, si podemos volver a enlazar a Aribel o si nos vamos mejor una rolita. Ahí está, ¿ya no nos escuchas, Aribel?
Yo sí, yo todo el tiempo te he escuchado.
Ah, perdón, ahí ya te escuchamos perfecto. Adelante.
Empresarios pues más ricos del mundo, los también que tienen un gran poder en medio de...
Creo que seguimos escuchando muy muy mal a Aribel. Vámonos con una rolita en lo que tratamos de enlazarla de mejor manera. Esto que va a sonar se llama Blunt Subconscious de Untitled. La 1:23, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya escuchaban la entrevista con Aribel Contreras, muy interesante, acerca del conflicto en Ucrania y cómo este ha ido escalando en los últimos días en el marco del cambio de administración en Estados Unidos y los dos actores del conflicto, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, jugando sus fichas en este contexto pues difuso, confuso, y en donde pues los dos pueden avanzar o no su agenda. Le quiero agradecer a Sebastián Ermenger, que en los primeros minutos de esta emisión me hizo el paro de conectarse. Tuvimos problemas técnicos para enlazarme al inicio del programa, pero ya se solucionó todo, así que ya estamos aquí en la línea. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Muchas gracias por sintonizar. Tengo otros datos por Ibero 90.9. Oigan, queremos hablar un poquito antes de irnos al corte acerca de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G20 allá en Río de Janeiro, Brasil. Claudia Sheinbaum sostuvo diferentes reuniones bilaterales con diferentes líderes mundiales, desde Joe Biden hasta Xi Jinping, pasando por Justin Trudeau y Emmanuel Macron. El mensaje principal que emitió Claudia Sheinbaum en la reunión del G20 fue que propuso destinar 1% del gasto militar a programas de reforestación en todo el mundo. Según datos del gobierno mexicano, se destinarán 24 mil millones de dólares al año para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarán 15 millones de hectáreas, equivalentes a 4 veces la superficie de Dinamarca. Pero aquí yo le diría a la presidenta Claudia Sheinbaum: candil de la calle, oscuridad de tu casa. Está muy bien sugerirle a todo el mundo que baje el presupuesto anual al gasto militar y que lo destinen a reforestación, pero acabamos de ver en la propuesta del presupuesto que pasó por el Congreso de la Unión en nuestro país, pues cuánto dinero se le está dando a las Fuerzas Armadas en este país y cuánto dinero se le quitó a las policías. Y a la vez, cuánto dinero se le está realmente destinando a las energías renovables. Una de las principales puntos que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum en sus primeros discursos en San Lázaro y en el Zócalo. Sí hubo un aumento sustancial, sí, pero para nada un aumento que vaya a significar un cambio trascendental en la política ambiental. Así que pues sí, está muy bien decirle a Estados Unidos, a Rusia, a China, a Francia, a Japón que bajen su gasto militar cuando la seguridad pública en nuestro país se está militarizando, literalmente. En la reunión con Joe Biden, el tema que sobresalió de esa reunión es que hay reportes de que la presidenta Sheinbaum solicitó al presidente Joe Biden, al presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, y la información completa sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, ocurrida apenas hace unos meses allá en Culiacán, en donde pues todavía no nos queda muy claro cómo es que El Mayo Zambada se subió a una avioneta, a un jet, con uno de los hijos del Chapo Guzmán y aterrizaron de la nada del otro lado de la frontera, en donde las autoridades americanas los estaban esperando. Sheinbaum también se juntó con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, en donde discutieron sobre la importancia del Tratado de Libre Comercio, pero en donde también hay reportes que Justin Trudeau le comentó a Sheinbaum su preocupación por las inversiones chinas en nuestro país. La presidenta también se juntó con Emmanuel Macron, el presidente francés, con quien acordó impulsar iniciativas conjuntas en áreas como agua, salud, infraestructura e igualdad de género, y también con Xi Jinping, el líder chino, a quien Sheinbaum agradeció el apoyo que ese país dio en la recuperación de Acapulco tras desastres naturales, y discutieron el fortalecimiento de la cooperación bilateral. Así que pues sí, muchas cosas que discutir acerca de lo que ocurrió allá en Río de Janeiro. Cosas positivas, qué bueno que el líder del Ejecutivo mexicano, en este caso la lideresa, regrese a estos escenarios internacionales que son tan importantes en materia diplomática y de relaciones internacionales para nuestro país. No sé cuántos, igual y nuestro amigo Sebas, que es el experto internacionalista, nos puede ayudar. No sé cuántos de estos eventos atendió López Obrador durante su sexenio. Me parece que ningún G20, por lo menos no que yo recuerda, asistió a algunas reuniones de la APEC, de la CELAC, pero más allá de eso, nunca estuvo en un escenario como lo estuvo Claudia Sheinbaum el día de ayer y hoy allá en Río de Janeiro, codeándose con los que se tiene que codear, los líderes mundiales más importantes de este planeta. Las cosas negativas, lo que ya recalcaba, me parece bueno el mensaje que manda Claudia Sheinbaum en torno a bajar el presupuesto militar alrededor del mundo, pero pues que cheque lo que está haciendo en nuestro país, porque este régimen, tanto el sexenio pasado como el actual, le están destinando muchísimo dinero a la militarización de la seguridad pública en México. Así que, como digo, se me fue la gran frase de mi abuela, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Vámonos un corte, no se despeguen de sus bocinas, vamos a regresar con una entrevista muy interesante, así que no nos dejen, regresamos en unos minutitos, están en Tengo Otros Datos.
País que habitamos.
La 1:32, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, ya tenemos en la línea y en la cabina a nuestros siguientes dos invitados. Está con nosotros Beatriz Ulloa Montemayor, coordinadora de atención a la discapacidad, y Ernesto Rosas Barrientos, director de vinculación interinstitucional de la institución CONFE a favor de las personas con discapacidad intelectual. Beatriz, Ernesto, ¿cómo están? Les saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, ¿qué tal? Linda tarde.
Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por invitarnos.
Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por tomarnos la llamada y por subir a la cabina. Oigan, pues nos van a platicar sobre el sexto encuentro internacional que se va a llevar a cabo en la Universidad Iberoamericana el día de mañana, si no me equivoco, 20 de noviembre. Beatriz, platícanos un poco de qué va este encuentro.
Claro, hola a todas, a todos, a todes. Pues bueno, este encuentro lo hemos organizado con CONFE. Ahorita Ernesto podría platicarnos un poquito más de CONFE. La invitación es a hablar un poco sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, que sigue siendo un tema a debate en nuestro país. Históricamente, hablamos o vemos o sabemos que no hay un ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que las personas no pueden tomar ciertas decisiones legales, como todos y todas podemos tomarlas. Y justo es un debate que está en nuestro país desde que se aprobó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, y es un tema que sigue recurrente para debatir.
Ernesto, platícanos un poco de qué va CONFE y por qué están organizando este encuentro internacional, la importancia que tiene.
Sí, por supuesto. Pues CONFE tenemos 45 años de haberse fundado por familiares de personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues la idea siempre ha sido el que las personas con discapacidad intelectual tengan la posibilidad de capacitarse para educarse, para tener una actividad laboral, para vivir en familia. Y de la mano de todo esto, como bien lo decía Beatriz, viene el tema de que hoy por hoy a las personas con discapacidad intelectual mayores de edad no se les reconoce no solo socialmente sus derechos, sino legalmente. Existe la necesidad de que muchos de ellos tengan que llevarse a cabo un procedimiento que se llama juicio de interdicción, en el que se declara de incapaz. Y a partir de ello se le nombró un tutor. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora en CONFE, y esta es la sexta ocasión que lo hacemos en 6 años ya, llevar a cabo un evento en el que damos a conocer a la sociedad en general, a especialistas y demás, cómo estamos en México para aterrizar las reformas legislativas, los cambios en las políticas públicas, cómo está el Poder Judicial en este sentido. Y hoy, pues sin duda alguna, muy contentos de que la Ibero está siendo el escenario en el que podemos ahora aterrizar todo esto con los estudiantes de la carrera de Derecho de la UNAM y materias afines.
Oye, quería preguntarles, ¿cuáles son las mejores prácticas alrededor del mundo en este tema? Porque supongo que en algunos las personas con discapacidad sí tienen capacidad jurídica, en otros no, en otros a medias. ¿Cuáles son las mejores prácticas y qué es por lo que ustedes están abogando en términos prácticos? ¿Qué significaría que una persona con discapacidad tenga capacidad jurídica?
Sí, si me permiten. En este caso,
sí, adelante.
En Colombia y Perú han sido los países que en Latinoamérica tienen un gran avance en este sentido. Y lo que han hecho, y eso es a lo que nosotros le apostamos, es que dejemos de que ya no exista en principio la declaración de incapacidad a mayores de edad con discapacidad intelectual y psicosocial. Por otro lado, ya no haya tutores, es decir, que no haya aquellas personas que deciden todo absolutamente en su nombre, sino que ahora haya lo que son personas de apoyos. Es decir, la propia persona con discapacidad pueda decir a mi hermano, mi papá, mi mamá o cualquier otra persona de su confianza va a ser quien me acompañe y me apoye a entender cuál decisión puede ser de la mejor, pero al final de cuentas la persona toma esa decisión. Es a lo que le apostamos, a que de verdad la capacidad jurídica esté en sus manos el ejercicio. Y eso es lo que ya tenemos muy pequeños pasos, pero vamos avanzando en eso con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que el año pasado se expidió y próximas reformas que tendrán que darse al Código Civil. Por eso la importancia de seguir pronunciándonos en el tema.
Y justo algo como bastante importante es que se empiecen a generar estos sistemas de apoyo que apele a la independencia de las personas. Creo que eso es como lo clave de seguir entendiendo la capacidad jurídica, ¿no? Apelar por la independencia y las decisiones que la misma persona desee realizar. Y creemos que... Sí, dale, perdón.
Adelante.
No, que creemos como sumamente importante poder traer estos temas a la universidad también, justo para que todo el estudiantado, especialmente, bueno, estudiantes de la licenciatura en Derecho aquí del Ibero, que puedan familiarizarse con estos también nuevos conceptos, con estas nuevas reformas, para que podamos ir transversalizando o entendiendo la capacidad jurídica desde otras áreas y que tengamos pues estudiantes ya profesionistas con estas líneas, ¿no? Que apelen por estos temas, ¿no? Y por estos modelos de derechos humanos de la discapacidad.
Me encanta. En ese marco, platícame, Beatriz, sobre el evento que se va a llevar a cabo el día de mañana. ¿A qué hora es? ¿En dónde va a ser? ¿Cómo puede asistir la gente, los estudiantes? ¿Puede ir gente de afuera de la universidad? Platícamelo todo.
Claro. Bueno, el título completo para que lo tengan es Sexto Encuentro Internacional, Tarea Pendiente, Garantizar el Goce, Ejercicio y Acceso a la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad Intelectual. Se llevará a cabo a las 11, de 11 a 1 y media aproximadamente, aquí en Libero, Ciudad de México, Auditorio Javier Schaefer, y pueden inscribirse en nuestras redes sociales de La Ibero, también de CONFE, está en la liga de registro y les mandaremos su acceso aquí a la universidad para que puedan ingresar a este encuentro.
Ernesto, preguntarte un poco, decías que pues han tenido vinculación con el Congreso a lo largo de los años. ¿Ven ustedes voluntad política para que esto se pueda legislar próximamente?
Es un tema que toca sin duda alguna la conciencia, la cultura, el quehacer social, y no está siendo fácil. Se sigue pensando en que la persona con discapacidad intelectual o psicosocial no es capaz de tomar sus decisiones, que no tiene la aptitud de hacerlo, y entonces se sigue creyendo que un tutor es la mejor figura. Tenemos que romper ese tema y dejar en claro que sí se puede, que sí se tiene que hacer. Simplemente aquí en CONFE, nada más por dar un ejemplo, nos dedicamos a la capacitación laboral de personas de gusto, de inclusión laboral, en donde muchas empresas privadas de gran renombre están contratando a personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que sí es posible, solo lo que requieren es capacitación, preparación y apoyos que les den los elementos.
Fíjate, es un tema que hemos tocado ampliamente en este programa, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad y el apoyo que necesitan para vivir una vida independiente, pero nunca habíamos tocado este tema de la importancia jurídica que tiene el hecho de que ellos tomen sus propias decisiones ante un juez, ante la justicia. Beatriz, no sé si quieras añadir algo más, invitar a todos los alumnos. No sé si hayan invitado, por cierto, Beatriz, a los alumnos del programa Somos Uno Más de la Ibero, que son chavos con discapacidad intelectual que están estudiando en la universidad.
Sí, ya, súper, súper invitadas e invitados. Y sí, digo, creo que apelar justo a que Tanto en Libero tenemos el programa Somos Uno Más. Ahora, desde hace un año, se creó esta coordinación de atención a la discapacidad, que buscamos justo transversalizar estos temas también en toda la comunidad. Uno, en la atención al estudiantado con discapacidad en la universidad, pero también en la cultura de la inclusión de la discapacidad en la universidad, y traer como justo estos temas a la universidad, pues son sumamente importantes para nosotras.
Buenísimo. Pues no sé si quieras agregar algo. Algo más, Beatriz, Ernesto, acerca del evento.
Sí, pues nada más señalar, tendremos tres conferencias de tres personajes de renombre en el tema de la capacidad jurídica: Christian Curtis, que está en Naciones Unidas, Francisco Barifi en una universidad de España, Edwin Béjar, que es magistrado en Perú, e incluso él presenta una discapacidad visual, una representante experta independiente, pero que actualmente trabaja en la corte, y un abogado que también se encuentra llevando a cabo casos prácticos de personas que han sido declaradas incapaces y que se han llevado estos asuntos incluso a la Corte Interamericana de Naciones, de la OEA. Consecuentemente, estamos hablando realmente de un evento que será muy rico en sus participaciones y se llevarán de mucha información.
Buenísimo, pues invitar de nuevo a toda la audiencia, ya sea estudiantes de la Ibero, gente que trabaja en la universidad o gente de fuera, al sexto encuentro internacional. La tarea pendiente que tenemos: garantizar el goce, ejercicio y acceso a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, que se va a llevar a cabo el día de mañana, 20 de noviembre, en la Universidad Iberoamericana, en el Auditorio Javier Sheffield, a las 11 de la mañana. Se pueden registrar. ¿En dónde, Beatriz? ¿Me recuerdas?
Pues en todas nuestras redes sociales de la Ibero ya está el evento, y en las redes también sociales de CONFE, y ahí está la liga como de registro, y ya les mandaremos el acceso al ingreso acá a la universidad.
Y quienes
perfecto,
no
y también asistir, hay una transmisión en Facebook Live.
Sí, exactamente.
Exactamente, adelante, Ernesto, sí, platícanos.
Quienes por alguna razón no puedan asistir, con todo gusto en el Facebook Live de CONFE estaremos llevando a cabo la transmisión que se originará desde este auditorio.
Perfecto, me encanta. Pues aquí desde 99 estaremos muy atentos a lo que surja en el encuentro. Y les agradezco muchísimo a ambos que me hayan regalado estos minutitos para platicar de este tema tan importante para un grupo social que es normalmente invisibilizado.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias por el espacio y los invitamos.
Buenísimo. Pues un abrazo a ambos. Nosotros nos vamos a ir con una rolita. Esto que va a sonar se llama If You Wanna de The Vaccines. La 1:48, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Temas importantísimos los que hemos tocado el día de hoy, desde el conflicto en Ucrania, la reunión o la cumbre del G20 en donde asistió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el encuentro internacional que se va a llevar a cabo en la Universidad Iberoamericana el día de mañana, cerca de cómo otorgarle a las personas con discapacidad personalidad jurídica y capacidad jurídica para que tomen sus propias decisiones ante la justicia. Y otro tema que está sonando mucho, tanto en los medios mexicanos como internacionales, son las últimas decisiones del presidente electo Donald Trump acerca de a quién está nombrando en su gabinete. Y es que varios de estos nombramientos han sido sumamente controversiales. Y muchos podrán decir en las redes sociales, en nuestro WhatsApp, que ya vi varios comentarios ahí enojadísimos por lo que dije del G20. Muchos podrán decir, pues a nosotros qué nos importa a quién nombre Donald Trump. Nos importa y demasiado. Principalmente sus nombramientos en instituciones que sí o sí tienen que ver con la migración en Estados Unidos, como lo son obviamente el ICE, que que es la Agencia de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos, también Homeland Security y también la Secretaría de Estado. Tres nombramientos en donde están Tom Homan, está Noem, la gobernadora de Carolina del Sur, y está Marco Rubio, que tienen en su mira a este plan o esta propuesta de Donald Trump de una deportación masiva que o sí puede afectar gravemente a México económicamente. En primera, porque pues es complicado como país recibir sin una estructura suficiente a tantos migrantes retornados. En segunda, porque gran parte de la economía mexicana se mueve en torno a las remesas que nuestros compañeros, amigos, hermanos, migrantes mandan desde Estados Unidos a México día con día, mes con mes. Pero sin duda alguna, los dos nombramientos, o los tres nombramientos, diría yo, más controversiales de Donald Trump han sido el de la Secretaría de Defensa, el de la Fiscalía General y el de la Secretaría de Salud. A la Fiscalía General, al Departamento de Justicia, Donald Trump nominó a Matt Gaetz. Y digo nominó porque todos estos nombramientos tienen que pasar por una mayoría en el Senado. Y no está tan claro, a pesar de que los republicanos ganaron la mayoría en el Senado, no está tan claro que todos los republicanos vayan a apoyar todos los nombramientos de Donald Trump. Matt Gaetz es el nominado de Donald Trump a la Fiscalía General. Matt Gaetz es un congresista de Florida, ultraderechista, ultratrumpista, que está radicado en esta política pugilística, política del espectáculo, mucho más que una política que centrada en las políticas públicas, vaya la redundancia. Un personaje muy controversial porque está siendo investigado tanto por el Congreso como por el sistema de justicia estadounidense por presuntamente haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Algo que suena loquísimo para quien quiere ser el próximo personaje más poderoso dentro del sistema de justicia estadounidense. El nominado de Trump a la Secretaría de Defensa es Pete Hegseth, que también, después de haber sido nominado la semana pasada por Donald Trump, por el presidente electo, surgieron dos versiones de acoso sexual en contra de él. Otra fichita. Y en tercero, a la Secretaría de Salud, va el infame Robert Kennedy Jr., un personaje que abiertamente dice estar en contra de las vacunas, que abiertamente ha dicho que la investigación de las vacunas es el causante del VIH y de la fiebre española, sin prueba alguna científica, que abiertamente ha dicho que el Wi-Fi causa cáncer, sin prueba científica alguna, y que es un personaje demasiado bizarro que también tiene acusaciones de haber acosado sexualmente a la niñera de sus hijos. Tres nombramientos muy controversiales que muchos están argumentando en la opinión pública estadounidense, si en realidad no más bien algunos de ellos, sobre todo el de Matt Gaetz, es un chivo expiatorio, una cabra a sacrificar para que a todos los demás se les apruebe sin problema. Una ficha de negociación de Trump para que le diga a los senadores republicanos: ¿sabes qué? Está bien, no me aceptes a Matt Gaetz, te voy a proponer a otra persona, pero a todos los demás, así sean también unas fichitas, así sean también bastante controversiales, así también tengan acusaciones de acoso sexual, polémicas, gubernamentales, así sean impresentables ante la opinión pública, acéptame a todos, excepto a Matt Gaetz. Y puede ser que le salga la jugada a Donald Trump, porque aparte a Matt Gaetz, al parecer, lo salvó de que el reporte de la investigación que estaba haciendo el Comité de Ética en el Congreso estadounidense saliera a la luz. Al parecer, ese reporte se iba a publicar el pasado viernes. Sin embargo, Donald Trump anunció el nombramiento de Matt Gaetz el pasado miércoles y Matt Gaetz renunció al Congreso ese mismo día, lo cual dejó a ese reporte en una laguna legal, porque muchos republicanos congresistas están el día de hoy argumentando que ese reporte ya no se puede hacer público porque el Comité de Ética del Congreso solo puede investigar a congresistas en funciones. Pero claro, si Matt Gaetz ya renunció, pues en teoría o en los argumentos de varios republicanos, ese reporte ya no puede salir a la luz. Sin embargo, el día de hoy el New York Times reportó que ese reporte fue accesado, fue recuperado por un hacker anónimo el día de hoy. Así que todos los medios están esperando con ansias que ese reporte se haga público, pues ya sea en las próximas horas, en los próximos días, sobre todo antes de que Matt Gaetz pase la aduana del Senado y aprueben o no su nombramiento para liderar el Departamento de Justicia del país más poderoso del mundo, con presuntas acusaciones de violación a una menor de edad. Así de grave, así de claro, así de seria la cosa. Vámonos con el tantita madre del día de hoy.
Le hizo falta tantita madre.
Y para el tantita madre del día de hoy me va a ayudar mi querida Ana Lau a cotorrear el tantita madre, porque ha sido el tantita madre, yo diría, de los últimos 5 días. ¿Cómo estás, Ana Lau?
Muy bien, Roy, ¿tú?
Muy bien, muy bien. Oye, pues platícame qué hizo ahora un viejo conocido de esta sección, Ricardo Monreal.
Pues la verdad, o sea, lo que pasó fue que el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico de Aeronáuticas señaló que, como ya habíamos visto bastante, incluso vimos que Ricardo Monreal salió y dijo del helicóptero que lo había usado justamente como para transportarse, y hicieron mucho esta comparación con Claudia, de que ella había tomado un avión comercial. Había violado
para ir
varios,
a Brasil.
Para ir a Brasil, sí. Había violado varios protocolos de seguridad y que había puesto en grave riesgo a la población y al espacio aéreo situado sobre la zona metropolitana donde se realizó el viaje en helicóptero y que había sido de manera ilegal la semana pasada, ¿no? Entonces, siento que lo tuvo muy bien merecido este tantita madre, en especial porque hasta Claudia le dio así su regañón de, pues ahí él les explicará cómo fue que él decidió transportarse en este avión que no usaron recursos públicos para poder transportarse. Quedó que había sido un avión privado, bueno, un helicóptero privado, y que había usado para transportarse a Toluca, si no me equivoco.
Así es, y todavía no queda muy claro, hay cosas por esclarecer en todo este melodrama acerca de la empresa que es dueña de ese helicóptero, pero sí, creo que el tantita madre, como bien dice Ana Lau, no lo pusimos nosotros esta semana, lo puso la presidenta Claudia Sheinbaum, porque Ricardo Monreal se llevó su coscorrón desde el púlpito mañanero allá en Palacio Nacional, en donde, pues, como bien dice el mantra de la 4T, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y vimos al diputado Ricardo Monreal y a Pedro Haces volando en un helicóptero que, como nos vamos enterando día con día, pues tiene más cosas turbias, que no tenían permiso para volar en el espacio aéreo, que la empresa se los rentó o que se los prestó, o que todavía no nos queda muy claro cómo está involucrada, puede tener un conflicto de interés. Así que, pues bueno, esta y tantita madre todavía va a tener más tantitas madres, yo aseguraría, en los próximos días. Pero sí, mil gracias, Ana Lau, por estos minutos.
A ti, Ro.
Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Edmenger, a Ana Lau, a Chava, a Adrián y a Silvia en la producción, a Pepe en los controles y sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy
Tlaloc. Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.